additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a este primer programa radial del año 2022 de Cuba Información, en el que traemos algunos materiales sobre esta batalla que libra Cuba, la Revolución Cubana y la mayoría, subrayo, la mayoría del pueblo cubano frente al tirano, frente al gobierno de Estados Unidos y su bloqueo criminal. Uno de los frentes de batalla que nos muestra que Cuba no está sola es la propia emigración cubana. Una buena parte de ella sigue apoyando a su patria en esta lucha desigual. Hoy escuchamos Cubaínas. Es un trabajo de la Asociación Euskadi Cuba con voces de cubanas residentes en la ciudad de Bilbao. Cubanas de nacimiento y de patria, bilbaínas de adopción y también de militancia. Comenzamos Cuba Información.
Bueno, yo en Cuba empecé, desde niña empecé trabajando, limpiando en casa. Me limpiaba tres casas para ganarme nueve, no puedo decir euros porque era el dinero cubano que se ganaba. Por cada casa ganaba tres. Y hacía la limpieza de casa doméstica. Y después empezó con los años ahí empezó la revolución, empezó la niñez trabajando, buscándome los kilos, como joven y niña que ya era, que me hacía falta. Tenía a mi mamá enferma, muchos años en una cama, y ahí conviviendo con una vida de gente pobre. Dentro de lo que cabe y dentro de lo que valía, porque tenían los hermanos que otro trabajaba, era mecánico de tractores y sirviéndole a la revolución escondida, pertenecía al 13 de marzo, el otro trabajaba en los bomberos, era el que los mantenía también a uno. Y ahí empezó después la revolución, como tal, empezó la. Todo el movimiento de la revolución, a trabajar, me fui para La Habana a trabajar. Antes de irme para La Habana, trabajaba en Cuba, en Cienfuegos, en las gasolinas, llenando a los tanques de los camiones que se iban para las movilizaciones, para La Habana, de llevar para cuando Fidel fuera a hablar, todas esas movidas. Después me fui para La Habana a trabajar, trabajé en una casa que servía de como si fuera mi casa, de atender a la niña, atender a los jefes, los matrimonios, y todo normal, una vida así normal de juventud y de buscarse uno la vida. Vine para Cienfuegos de nuevo, empecé a trabajar en la gastronomía, trabajando, y ahí vamos para el campo, a la agricultura, a hacer laboral de trabajo por el centro de trabajo, recoger tomate, recoger boniato, recoger de todo, sembrar café, el café caturra, el café el otro, y recoger café también. Esa es la vida de uno que hacíamos nosotros aquí en Cuba.
Mi vida en Cuba era bien, feliz, normal, como todo cubano. Yo estudié licenciatura en enseñanza primaria, y trabajé muchos años, hasta el año 90 trabajé en la educación como maestra. Desde el año 97 pues vine aquí y me trajo el enamorarme de mi ex marido. Al llegar aquí, claro, él era negro como yo. No había ningún problema para mí, creía yo. Al llegar aquí tuve varias experiencias nefastas, pero bueno, muchos pensaban que por ser negra y latina tenía un cartel aquí, que no es así, porque a mi marido lo conocía en mi trabajo, allí donde en Cuba, que trabajaba cerca de casa en una cafetería. Y aquí los principios son los que fueron un poco eso, pero ya estoy muy bien adaptada. Ya parece que soy más vasca que...
Yo, en el tiempo que yo he estado aquí en Bilbao, para mí fue bastante productivo. Porque siempre, como ya yo fui una persona trabajadora y con ganas de seguir trabajando, empecé a trabajar en un restaurante, pero ya después en el restaurante no me iba bien, no me sentía cómoda y empecé a buscar la parte que más me podía beneficiar. Y me fui para la academia de peluquero, que está en Iturribide, y ahí pasé un curso como peluquera y me hice peluquera. Y a raíz de ese tiempo, cuando terminé ya el curso de peluquería, me monté como autónoma una peluquería. Que ahí, bueno, desarrollé todo mi conocimiento y bien. Al principio, cuando empecé a trabajar, que desistí, trabajar por cuenta ajena, fue que a mí me hicieron un contrato para trabajar en ese restaurante y al mes, por desconocimiento, el jefe me felicitó que había hecho un buen trabajo y toda esa serie de cosas, pero por roce personal le parece talmente que al mes me dijeron que ya me tenía que ir. Razones nunca se me dio y por desconocimiento me fui y al cabo del tiempo fue que me di cuenta que habían cometido conmigo una injusticia, ¿entiendes? Y por eso decidí trabajar como autónoma todo el tiempo que estuve trabajando aquí.
En este momento, por parte de nuestra asociación, llevamos años trabajando lo que es eso, la diversidad, la inclusión en los barrios. Apoyamos mogollón de proyectos de otras entidades. En la actualidad estamos un poco tratando de vincular o buscar una conexión entre todas las entidades y las asociaciones de colectivos migrantes. También se ve mucho que el emprendimiento hoy en día está llevándolo mucha gente de colectivos migrantes. Y bueno, nosotros como cubanas y cubanos, pues estamos también un poco visibilizando ese tipo de proyectos y formándonos para activar lo que es el emprendimiento también. Mis experiencias como emprendedora han sido muchas. Hoy en día se puede emprender de una cosa, pero según cómo está, por ejemplo, la crisis, el mercado y lo que sea, hay que emprender en lo primero que aparezca. Es verdad que la experiencia que he cogido es un poco como está la situación de mercado, gracias a la formación que he recibido también de las instituciones. Tienes que tener una visión de mercado de cara, no sé, a las necesidades que surgen según las etapas en las que estamos viviendo. Antiguamente, bueno, emprendí en plena crisis para ser solidaria hasta con la seguridad social. Emprendí en lo que era el tema de los arreglos de ropa. La dificultad que te encuentras es un poquito el tema del IVA. No es lo mismo vender un producto que está hecho a cobrar por un producto que tienes que hacer y pagar un IVA bastante potente. Entonces, en esa situación, pues ahí un poco que si tienes que emprender y dejar, pues no tengo miedo, vamos. Y ahora en la actualidad, bueno, me he enfocado en crear una cooperativa de iniciativa social con la intención principalmente de incluir a colectivos vulnerables y en exclusión social.
Yo te voy a hablar por de lo que yo conozco o de lo que yo soy parte. La realidad de Cuba es desconocida en el sentido de que lo que es la comunidad española conoce lo que dicen los grandes medios. Los grandes medios cuentan una historia y es lo que se da a conocer, ¿no? Por los medios de comunicación. Pero bueno, en el caso de las asociaciones, por ejemplo, en la que yo pertenezco, nosotros, independientemente de que estamos para unirnos porque somos cubanos, por la misma ideología, por intereses comunes. Por ejemplo, nosotros hemos hecho a lo largo de estos años muchas actividades de lo que se llama la atención a lo que es el inmigrante cubano, de información, de gestión, de sacar verdaderamente lo que es la Cuba verdadera, temas culturales, incluso también demandas políticas. En el caso de la asociación nuestra también tenemos algunas demandas políticas, que yo no lo veo como político, más bien yo lo veo como una demanda social de un colectivo que está demandando, por ejemplo, el cese del bloqueo. Nosotros como colectivo, yo no lo veo como un tema político, yo lo veo como una solidaridad con nuestro propio país en temas humanitarios. Para mí la demanda del bloqueo no es un tema político, es un tema de demanda de un derecho humanitario que tenemos como nación y como pueblo de Cuba. Y yo me siento tan cubana de allí como cualquier otro cubano, con la única diferencia de que yo tengo el derecho, y además digo el derecho porque también para mí es un deber, de yo demandar y exigir que en el caso del bloqueo económico que se tiene con Cuba desde hace más de 60 años, que se suspenda. Eso en el caso, pero hacemos muchas más actividades que están desconocidas, como información de género, información de la igualdad de la mujer, información de derechos laborales, información de derechos que tenemos como migrantes, información constante y actualizada de cómo va el proceso social de desarrollo en Cuba y de todos los logros, de todas las cosas y los avances y todas las leyes nuevas que se están aprobando en Cuba. Nuestra asociación también tiene esa información y trabajamos en función de eso, de que el cubano se siente informado y se sienta también integrado en lo que es el desarrollo de la sociedad, porque estemos aquí, no dejamos de ser cubanos. Bueno, nosotros vamos a partir de que lo mucho o lo poco que podamos hacer para apoyar el desarrollo de lo que es la sociedad cubana, siempre va a ser mínimo el esfuerzo, porque siempre es poco, muy poco lo que podamos hacer comparado con las grandes cosas que se pudieran hacer. Yo siempre digo que un granito de arena, bueno, pondremos un granito de arena como se pueda. Yo pienso que lo más importante ahora en la sociedad vasca es la solidaridad. La solidaridad con conocimiento de una realidad. Porque a veces somos solidarios porque nos nace, pero si tenemos desconocimiento de la realidad que pasa en el país, es donde no se sabe a veces para dónde tirar. A veces muchas personas preguntan cosas de Cuba, pero con mucho desconocimiento. ¿Por qué el desconocimiento? Porque los grandes medios dicen de Cuba y sacan de Cuba lo que interesa. Y yo pienso que lo primero que tiene que hacer la sociedad vasca es conocer, indagar, acercarse a los sitios de información donde puedan tener información verdadera, verdadera primero y clara. Entonces, cuando tú conoces y tienes conocimiento de algo, tú puedes luchar con más interés, con más argumento. ¿Cómo nos pueden ayudar a nosotros como asociación? Yo pienso que sencillamente acercándose y participando más en las actividades que nosotros hacemos. Ahora mismo, nosotros tenemos como Asociación de Solidaridad en Euskadi Cuba, tenemos una campaña muy grande, tuvimos por la recogida de jeringuillas y seguimos teniendo actividades a favor de apoyar lo que es ahora mismo el sistema económico cubano, los proyectos de cooperación que se están haciendo, los proyectos conjuntos entre asociaciones de solidaridad y entre asociaciones de la inmigración cubana, que son a veces pequeñitos proyectos o muy grandes proyectos, pero que todos contribuyen a que la economía, que es la batalla que tenemos que ganar en Cuba ahora, pueda mejorar y pueda seguir desarrollándose. Ahora, también hay una solidaridad que es política, y esa solidaridad política no hace tanta falta como la solidaridad económica y humana, porque en la solidaridad política está el conocimiento de la causa por qué estamos así. Cuando tú tienes conocimiento y te argumentas e investigas y conoces, pues puedes defender algo más, puedes apoyar algo, una causa, ¿no? Entre más conocimiento se tiene, o se apoya más o se desiste más de esa causa, ¿no? Yo pienso que el conocimiento es importante.
Dentro de 10 años, pues un país solvente económicamente y con unas capacidades de organización y de ejecución y que no pierde la solidaridad. que no pierde ese toque que tiene la mayoría de los cubanos, aparte de que ahora lo que se ha querido visibilizar es todo lo contrario, pero la mayoría de los cubanos nos hemos educado en la, no sé, en la solidaridad y en la generosidad y en el compartir, que eso no se pierda dentro de 10 años, pero bueno, que la economía estuviera más florecida. No pierdo la esperanza. Somos, y que la autogestión fuera un poquito más, ¿cómo decirte?, mejor controlada, por ejemplo, para evitar todos esos problemas de corrupción que se hablan y toda esa serie de cosas, que eso es un tema que ya se está, como parece, que intentando resolver desde dentro de la misma isla. Pero Cuba yo la veo en el futuro. Creo que lo que ha sucedido ahora es como un reto, se va a levantar. La subestiman demasiado. Y cuando se ve con subestimación, yo creo que volverá a renacer y a crecer como, y superando todas las adversidades por las que se ha encontrado y nos hemos encontrado, vamos. Son muchas las etapas, ¿no? Que si la danza de los millones en los años 70, que si el Mariel, que si el periodo especial, que si... Hemos superado un mogollón de etapas, pero Cuba va a seguir siendo lo que es.
¡Abajo el bloqueo!
El Parlamento Europeo ha aprobado en 3 años 4 resoluciones contra el gobierno de Cuba por supuestas violaciones de los derechos humanos, acompañadas por el consiguiente bombardeo mediático. Ni una sola contra el gobierno de Colombia, donde solo este año se han producido 92 masacres y el asesinato de 168 líderes y lideresas sociales. Un reciente informe de Naciones Unidas denuncia 63 muertes y 60 casos de violencia sexual, la mayoría a manos de la fuerza pública en las protestas de abril en Colombia. País donde 554 mil menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Pero es Cuba, libre de masacres, de violencia policial extrema y, según UNICEF, única nación de América Latina sin desnutrición infantil severa, la señalada por el Parlamento Europeo, que tampoco ha condenado al gobierno saliente de Chile, cuya policía causó en las protestas de 2019 460 víctimas por trauma ocular. Hace unos días se suicidaba una de ellas, el joven Patricio Pardo, que había perdido un ojo. Ahora imaginen la dimensión mediática de este suicidio si se tratara de un disidente de Cuba. Más hechos de coherencia de la élite política europea. En noviembre, días después de celebrar el aniversario de la caída del muro de Berlín, 12 gobiernos pedían levantar un muro para frenar la emigración en la frontera de Polonia con Bielorrusia. En la Europa que nos aburre con sus lecciones de libertad de prensa, el satélite Eutelsat cancelaba hace unos días la señal del nuevo canal Russia Today en alemán, por orden del gobierno alemán. Días antes había sido eliminada de la plataforma YouTube. Y es que el espacio que ofrece este canal ruso a las voces alternativas al pensamiento único occidental se ha vuelto ya demasiado peligroso. Noticias de cubanas y cubanos en el capitalismo que funciona. A finales de noviembre, la cantante cubana Dayami Losada era asesinada en Cancún, México, donde, según la prensa local, se registra una veintena de homicidios por semana. De haber ocurrido en Cuba, ¿de quién sería la culpa? Del socialismo, por supuesto. El exbeisbolero cubano Oscar Macías, que tras ser sancionado por las autoridades deportivas de la isla en 2003, emigró en balsa a Estados Unidos, ¿hoy mendiga en las calles de La Habana? No, de Miami. El reggaetonero cubano Chocolate MC, que en septiembre sacó una canción insultando al presidente Miguel Díaz-Canel, hoy se encuentra en una prisión de Florida por violencia machista. Tan machista y denigrante como los videoclips de este representante de la disidencia musical cubana Made in Miami. Por último, mencionar el caso de Rodel Aguilera Mederos, camionero cubano condenado en Estados Unidos a 110 años de prisión por un accidente causado tras un fallo técnico en su camión. Es el Estado de Derecho que nos repiten no existe en Cuba. En Estados Unidos, con solo el 4% de la población mundial, está el 40% de todas las armas en manos de civiles, 120 por cada 100 habitantes. Resultado, hay 43.000 muertes al año por dicha causa. Y la Asociación Nacional del Rifle se encarga de financiar a quienes desde el Congreso defienden que todo sigue igual, entre ellos legisladores cubanoamericanos como Marco Rubio, Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart, los mismos que impulsan el bloqueo y piden una intervención en Cuba para que un día en este país pueda haber tantas muertes por armas de fuego como en Estados Unidos. Allí, en la ciudad de San Francisco, se ha declarado el estado de emergencia en el céntrico barrio de Tinderland tras el fallecimiento en lo que va de año de 600 personas por sobredosis de fentanilo y por las elevadas cifras de asaltos y tiroteos. ¿Leemos que el sistema no funciona? Ahora imaginen que se tratara de Holguín o La Habana. Por cierto, según Google, en Cuba, un país del llamado tercer mundo y bajo bloqueo, hay una esperanza de vida mayor que en Estados Unidos, que también han sido superados por China, donde en 1960 se vivía como promedio 26 años menos que en Estados Unidos. En 2019, el Índice de Seguridad de Salud Global, elaborado por equipos expertos vinculados al Centro Johns Hopkins para la Seguridad de Salud y a The Economist, colocaba a Estados Unidos como el país mejor preparado del mundo para enfrentar una pandemia, hasta que llegó esa pandemia. Y en el país mejor preparado han fallecido ya 817.000 personas, casi cuatro veces más en proporción que en esa pequeña isla a la que los Estados Unidos limitan el acceso a medicinas y suministros médicos, y que hoy presenta la más baja tasa de letalidad por COVID-19 de toda América. Cuba, ¿qué sistema era el que no funciona?
El gran Vicente Feliú fallecía recientemente sobre un escenario. Uno de los más grandes trovadores, fundador de la nueva trova cubana, amigo de este equipo de Cuba Información con el que teníamos comunicación asidua. Con tristeza, pero con la enseñanza de un músico verdaderamente lúcido, comprometido y revolucionario, ponemos su gran tema, Créeme, cantado con su gran amigo Silvio Rodríguez. Créeme.
Cuando te incluye entre mis monumentos, créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento, créeme. Si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca, créeme que quiero ser machete en plena zafra para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos.
No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más.
Leemos en los medios que la Organización Mundial de la Salud ha aprobado la primera vacuna contra la COVID-19 creada en Latinoamérica. Doblemente falso. Primero, porque dicha vacuna no es latinoamericana, sino una versión de la anglosueca AstraZeneca, fabricada ahora por dos empresas privadas de Argentina y México. Segundo, porque no la primera, sino las tres primeras vacunas anti-COVID de Latinoamérica son cubanas y creación no de empresas multinacionales, sino de laboratorios estatales de la isla. La vacuna Abdala, creada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, así como la Soberana 02 y la Soberana Plus, diseñadas estas por el Instituto Finlay. La aplicación masiva de las tres, desde el mes de julio, incluyendo a la población infantil desde los 2 años, y su nivel de eficacia, superior al 92%, explican que Cuba sea hoy el segundo país en porcentaje de vacunación del mundo, el 86% con 3 dosis, y uno de los de menor incidencia de contagios. Otros países como Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam están administrando ya las vacunas cubanas. Después de un repunte de contagios y fallecimientos en el mes de julio, que fue aprovechado por medios y actores políticos de Estados Unidos para desencadenar protestas en la isla, Cuba ha logrado, gracias en buena parte a sus vacunas, el control de la pandemia. Si es cierto que la vacuna de AstraZeneca sería la primera fabricada en Latinoamérica que ha obtenido el aval de la OMS, porque las tres cubanas, que superan a aquella en todos los índices básicos de eficacia y seguridad, siguen en el proceso de evaluación a la espera del aval. Y más paradojas, siendo Cuba, según la propia OMS, el país con la menor tasa de letalidad de las Américas, la mitad que la de Estados Unidos, donde han fallecido ya 800.000 personas, Washington no permite el ingreso a su territorio a la población cubana vacunada en la isla, dado que solo admite las vacunas avaladas por la OMS. Por su lado, la mayoría de países de la Unión Europea tampoco admiten las vacunas cubanas, ni las chinas ni las rusas. Solo las 4 fabricadas por multinacionales de Estados Unidos, Pfizer, Moderna, Janssen y Novavax, y la anglosueca AstraZeneca. Gracias a ello, 3 de los grandes laboratorios, Pfizer, BioNTech y Moderna, obtendrán este año unos beneficios de 34.000 millones de dólares, unos 65.000 dólares por minuto. Muchas personas se preguntan cuándo llegará el aval de la OMS para las vacunas cubanas, que hoy son 3 en aplicación y 2 más en desarrollo. Este aval facilitará sin duda que sean compartidas con muchos más países del sur, de África, por ejemplo, no solo por su precio, sino también por su facilidad de transporte, ya que al menos en el caso de la Soberana 02 no requieren de temperaturas bajo cero. Y permitirá también que Cuba obtenga más ingresos por exportación, esenciales para un pequeño país que lucha por sobrevivir a un cerco económico sin precedentes en la historia. ...2021 ha sido el año de la ofensiva de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para tratar de hundir la revolución cubana, aprovechando las carencias materiales provocadas por el bloqueo, las sanciones y la pandemia. No lo consiguieron por la conciencia y la resistencia del pueblo cubano, de su gran mayoría, pero también porque Cuba no está sola en el mundo. Cuba tiene solidaridad. Este es un resumen de las muestras de solidaridad con Cuba en este año 2021.
El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso Cuba se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo. Fueron las palabras del líder histórico de la revolución, Fidel Castro, en fecha tan temprana como 1961 ante la Unión Internacional de Estudiantes.
Fue así y desde ese momento tal principio marcaría el camino del proceso político cubano. De hecho, ya desde 1953 en la historia me absolverá, el entonces joven abogado vislumbraba un país como asilo generoso de hermandad y pan.
Cuba debía ser baluarte de libertad, dijo, y no eslabón vergonzoso de despotismo.
Casi 7 décadas después, los hechos hablan por sí mismos sobre el rol de Cuba para la concertación política, la unidad, la cooperación y el multilateralismo. En una de crisis multidimensional por la pandemia de la COVID-19, agravada para Cuba por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, las acciones de solidaridad emergen desde todos los continentes.
En marzo iniciaron las movilizaciones con vistas a la presentación de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas del proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo.
El 23 de junio, la resolución fue aprobada una vez más por la comunidad internacional. Al unísono, miles de voces se alzaron en el mundo para pedir el cese de la hostilidad política contra la mayor de las Antillas.
Afirmamos además nuestra solidaridad con el pueblo cubano y pedimos el levantamiento del embargo económico que ha causado daños innumerables a la economía y al pueblo del país.
Le pedimos a Estados Unidos que tiene que ponerle fin en nombre de la promoción de la paz y el desarrollo.
Dicha resolución, que se suma a 29 otras resoluciones aprobadas desde 1992, subraya la necesidad de poner fin a este embargo, cuyas consecuencias socioeconómicas, sanitarias, de por sí desastrosas.
En ese sentido, pedimos a Estados Unidos que ponga fin al embargo contra Cuba y que empiece a cooperar con su gobierno y población. Que el embargo se convierta en historia.
La solidaridad de Cuba, a pesar del bloqueo, es infinita. Queremos que el pueblo cubano pueda seguir libremente decidiendo su futuro como hasta ahora, sin bloqueo.
Un país solidario, un país hermano, un país que eleva sus hijos médicos para salvar vidas.
Aquí estamos con otra caravana más contra el bloqueo, porque Cuba va.
Para levantar nuestras voces una vez más en contra de ese criminal, genocida y abusivo bloqueo. Basta ya, basta de bloqueo.
Si sumamos a todo lo que uno piensa de Cuba, todo lo de la vacuna soberana, da para mandarles un gran abrazo y decirles hasta la victoria siempre.
En Estados Unidos, el proyecto Puentes de Amor, fundado por el profesor Carlos Lasso, alcanzaba en su octava edición una decena de ciudades. En Canadá, países de Latinoamérica y Europa, se sumaron asociaciones de cubanos residentes y organizaciones de la sociedad civil con el acompañamiento del canal Europa por Cuba.
Durante este año hemos realizado caravanas en los Estados Unidos, alrededor del mundo, pidiendo el fin del bloqueo, pidiendo que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano. En junio de este año hicimos una caminata desde Miami hasta Washington D.C., una caminata, un peregrinaje de 2.000 kilómetros, hablando con norteamericanos, enseñándole de lo criminal que es ese bloqueo, de la crueldad de ese bloqueo, levantando nuestras voces para que se unan personas diversas de diferentes partes del mundo y entiendan de la necesidad de acabar con esa sanción. En noviembre de este año, también junto con Cold Pink y The People Forum, Puentes de Amor llevó una donación a Cuba de 18.000 libras de alimentos. Eso también nos dio mucha satisfacción. Esto fue gracias a la cooperación de hermanos norteamericanos, de cubanoamericanos y de personas de buena voluntad en los Estados Unidos. Finalmente, este año, también ahora en diciembre, llegamos aquí a Roma y caminamos a Italia y caminamos desde Assisi, el lugar donde vivía el santo San Francisco de Asís, hasta el Vaticano. Y en este peregrinar de más de 100 kilómetros, junto con cubanos, con cubanoamericanos, con italianos, con gente solidaria, también pedimos el levantamiento de las sanciones. Le llevamos una carta al Papa Francisco y terminamos nuestro peregrinar en el Vaticano, el día de Navidad, levantando nuestra bandera cubana, levantando el símbolo de los Puentes de Amor y pidiendo el fin de las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano.
Puentes de Amor reclama la vuelta al acercamiento diplomático iniciado en 2014 y el cual dio marcha atrás la administración Trump, la misma que impuso 243 restricciones que incluyó a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo para justificar así la paralización del intercambio entre ambos pueblos. La misma administración que, sobre texto de un guión llevado y traído, pero aún sin ser demostrado por la ciencia, acuñó a diplomáticos el llamado síndrome de La Habana, tras el cual vedó las puertas de su embajada en La Habana y suspendió los servicios consulares, obstaculizando la reunificación familiar. Desde fuentes multilaterales, bilaterales, de gobierno y privadas, incluidas personas naturales y a través de programas, proyectos o donaciones, Cuba recibió también el respaldo que ayuda a solventar las carencias de recursos y finanzas agravadas por la pandemia. En tiempos de crisis, la solidaridad internacional se articuló y llegaron donativos que tuvieron un gran impacto en un momento muy complejo para el país.
Rusia envía 2 aviones militares con ayuda humanitaria a Cuba. Se trata de 2 aviones militares AN-124 Ruslan que transportan 88 toneladas de ayuda humanitaria, en concreto alimentos, equipos de protección personal, batas, guantes, además de 1 millón de mascarillas.
Esta donación china se trata del tercer lote de ayuda que se recibe del país asiático en un mes, luego de los 150 concentradores de oxígeno donados la semana pasada y los 30 ventiladores pulmonares enviados a finales de julio. En otras muestras de apoyo, desde la ciudad italiana de Milán llegó a la Mayor de las Antillas una donación compuesta por fármacos, equipos y material médico, entre ellos 150 respiradores pulmonares destinados fundamentalmente a centros hospitalarios de La Habana, Matanzas, Holguín, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Ciego de Ávila.
Desde Países Bajos, Suiza, Bélgica, Alemania y otros puntos de la geografía mundial, también fue enviada ayuda solidaria en los duros tiempos impuestos por la pandemia.
Cubanos residentes en Canadá enviaron a Cuba 1.920.000 jeringuillas para apoyar el proceso de vacunación masiva en el país. A esta ayuda se une el cargamento de insumos médicos enviados por la Asociación de Residentes Cubanos Juan Gualberto Gómez de Toronto, destinados a enfrentar la COVID-19 en la provincia de Holguín.
Esto ha sido natural, no ha sido difícil. Sí, claro, hemos pasado, como dicen los cubanos, hemos pasado trabajo. Si usted monta el avión, tendrá un avión repleto, hecho pero de granito a granito, que han hecho cajas, que han logrado camionetas, que han sido camiones que nos ha dado un avión completo. Pero la decisión no ha sido complicada, ha sido muy fácil. Porque nosotros estamos claros en el hecho que ayuda con ayuda se paga.
Hemos recibido alrededor de 135 donativos organizados por cubanos residentes en el exterior a título personal o como parte de las asociaciones de cubanos procedentes de 40 países cuyo monto total asciende alrededor de 9 millones de dólares. Otro resultado significativo en este ámbito lo tenemos en las más de 400 acciones que los cubanos residentes en el exterior realizaron en favor de Cuba y en contra del bloqueo como parte de la Jornada Internacional de Apoyo al Pueblo Cubano y de condena al bloqueo. Además, como ustedes conocen, durante los últimos domingos de cada mes se ha venido realizando una jornada de caravanas a nivel internacional que ha llegado alrededor de 40 países y un número mayor de ciudades.
Alrededor de 30 contenedores con donaciones de material para nuestros hospitales, materiales de protección, nasobuco, respiradores artificiales, elementos químicos para la higienización de los hospitales y de las salas de terapia intensiva fueron donados al país por organizaciones de solidaridad con Cuba, nuevamente trabajando de conjunto con cubanos residentes en el exterior. Donaciones monetarias también, alrededor de 56 mil dólares, casi 350 mil euros fueron donados por diferentes organizaciones que ingresaron también al sistema de salud cubano para la lucha contra la COVID.
Los mensajes de apoyo a Cuba y a su revolución contra las campañas desestabilizadoras se multiplicaron desde todas partes.
Cuba debe ser respetada.
Sepan, hermanos y hermanas cubanas, que no están solos.
Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.
Cuba Eguna, o el Día de Cuba desde Bilbao, un grito de denuncia contra el brutal bloqueo que sufre nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos.
Desde América Latina y el Caribe se articuló también el apoyo económico y de los movimientos de solidaridad. Cuando más rancios se tornaron los intentos de desestabilización promovidos por operadores políticos movidos desde el sur de la Florida, más contundentes se hicieron también las declaraciones de plataformas, partidos y otras formaciones políticas de la región.
Los movimientos de solidaridad con Cuba en el mundo mantuvieron su apoyo a nuestro país a lo largo de 2021, difundiendo información sobre la realidad de la isla y renovando su respaldo a las causas de la mayor de las Antillas desde casi todos los puntos del planeta. Grupos amigos de Cuba expresaron su condena al bloqueo económico estadounidense y a las maniobras de injerencia en nuestros asuntos internos. Alemania, Ecuador, Francia, Grecia, Kazajstán o Namibia son algunos de los países desde donde se han enviado mensajes de solidaridad en los momentos más desafiantes del año. Gestos como el envío de una donación de medicamentos e insumos médicos desde Costa Rica o la realización de jornadas de solidaridad con Cuba en 80 ciudades de diferentes países reflejan algunas de las actividades realizadas por estos colectivos. Desde La Habana, en mayo de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reconoció el desempeño de los amigos de Cuba en la defensa de la cooperación médica.
Y a pesar de la campaña de presiones y calumnias contra la colaboración médica cubana, orquestada y dirigida desde Washington, nuestro país envió 57 brigadas médicas a 40 países y territorios. Antes, ya nuestros colaboradores laboraban en 59 naciones. Deseo agradecer profundamente el apoyo y la solidaridad de ustedes y de millones de personas en el mundo que reclaman el cese de esta política genocida.
La admiración por la historia de la Revolución Cubana, los logros del socialismo en nuestro país y un reconocimiento al espíritu de resistencia del pueblo cubano son algunos de los motivos que inspiran a movimientos de solidaridad cuyo respaldo permanece invariable.
El grupo de los 77 y China reitera su compromiso para con los principios, propósitos y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. El grupo africano sigue reiterándose en su postura de principio de solidaridad para con Cuba, su gobierno y pueblo. Los Estados miembros del NOAAL una vez más instan a los Estados Unidos y su gobierno a que cedan a la voluntad de la amplia mayoría de la comunidad internacional y que corrija sus políticas dando pleno cumplimiento a todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
Al votar a favor, nos sumamos junto con la comunidad internacional al llamado hacia los Estados Unidos para que acaben con su bloqueo unilateral impuesto a Cuba. Hay que señalar que a pesar del bloqueo, Cuba desplegó brigadas médicas en los Estados miembros de la CARICOM para fortalecer sus equipos nacionales de atención sanitaria respectivos en la batalla contra la pandemia de COVID-19.
Saludamos con admiración la noticia de que científicos cubanos han logrado desarrollar la vacuna Abdala con un 92.28% de eficacia certificada contra el coronavirus. Celebramos con orgullo de hermanos ese logro del pueblo cubano que en medio de las privaciones alcanza una de las victorias más grandes en la lucha por su libertad, por la paz, por la salud y por la vida. Esta es otra gran lección para el mundo.
1 millón de jeringuillas para Cuba puede citarse entre los cientos de ejemplos de cómo una campaña de solidaridad contribuyó a la inmunización de la población cubana con las vacunas creadas por científicos de este archipiélago.
Ha sido significativo el apoyo brindado por asociaciones de solidaridad internacional, por cubanos residentes en el exterior, especialmente en el apoyo a la campaña para la vacunación del país con más de 30 millones de jeringuillas. Entre los recursos más importantes que se lograron canalizar por la vía de la cooperación para enfrentar la COVID, tenemos medicamentos, medios de protección, ventiladores pulmonares, concentradores de oxígeno, plantas de oxígeno y más de 6 millones de módulos de alimentos que hoy se están distribuyendo a través de la red minorista a todo nuestro pueblo.
Cuba ponía a disposición de varios países su mejor recurso, hombres y mujeres de batas blancas que llegaron para ganarle vidas al virus. Brigadas del contingente internacional Henry Reef, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias, para quienes los agradecidos han propuesto el Premio Nobel de la Paz.
Su objetivo trascendía el premio. Se trataba de movilizar a la opinión pública internacional en favor del reconocimiento a los profesionales de la salud para enfrentar la propaganda hostil emprendida en contra de la cooperación médica cubana.
Quiero adherir a la propuesta
por el Premio Nobel de la Paz
para la Brigada de Médicos Cubanos
Henry Reef,
a pesar de todo el viento en contra,
porque Cuba salva vidas.
Recibió el apoyo expreso de fuerzas políticas, escritores y artistas, legisladores y funcionarios públicos, gente común, amantes de la justicia y el progreso, a través de las redes sociales y con pedidos entregados al comité noruego encargado del otorgamiento.
Médicos y médicas están presentes para servir al ser humano. Ellos son los constructores de la paz.
El pueblo Nobel de la Paz ya se lo hemos dado a los pueblos del mundo en este momento.
Aunque el jurado no otorgó el alto reconocimiento a las brigadas médicas cubanas, 100 organizaciones y más de 40.000 personas, integrantes en Estados Unidos de la campaña por el Nobel de la Paz, le entregaron el premio a la paz de los pueblos, que destacó la increíble solidaridad, humanismo y valores que han demostrado por tantos años.
Al mismo acertijo.
A inicios de 2021, religiosas estadounidenses manifestaron su firme oposición a la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y expresaron en carta al entonces secretario de Estado Mike Pompeo que ese gesto es erróneo y cruel. A solo un mes de la llegada de Biden a la Casa Blanca, instituciones religiosas y organizaciones de ayuda humanitaria basadas en la fe exigieron al presidente normalización de las relaciones con Cuba. En una carta enviada el 15 de octubre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los líderes del Consejo Mundial de Iglesias, ACT Alianza, el Consejo de Iglesias de Cuba y otros grupos religiosos instaron a poner fin a los casi 60 años de embargo contra el pueblo cubano. Los pastores por la paz nuevamente burlaron el cerco, las campañas mediáticas corrieron el riesgo de ser multados o encarcelados al regresar a Estados Unidos y vinieron sin pedir aprobación. Fieles al principio del fundador del proyecto, el reverendo Lucius Walker, de que el amor no requiere licencia.
Agradecemos entrañablemente la campaña internacional promovida por cubanos residentes en el exterior y amigos solidarios alrededor del mundo, en especial en los Estados Unidos, en defensa de Cuba, en contra del bloqueo y del resto de las medidas que obstaculizan el desarrollo del país y a favor del vínculo natural que debe existir entre connacionales en el extranjero y sus familiares y allegados en Cuba. Reiteramos la invariable decisión de continuar fortaleciendo y diversificando los vínculos con nuestros nacionales en el exterior sobre la base del respeto irrestricto a la soberanía y a la independencia de la patria.
Abierta a la recepción de ayuda humanitaria, Cuba perfeccionó los mecanismos para la recepción y distribución de los recursos adquiridos por cooperación. De la mano de los gobiernos y altos representantes de organizaciones multilaterales, llegaron donativos en su mayoría destinados al Sistema Nacional de Salud para el enfrentamiento a la pandemia, así como alimentos.
Fue un año donde se alcanzó 200 millones de dólares en recursos que constituyen los mayores alcanzados en los últimos años para el país. En este año movilizar nuevos fondos, nuevos financiamientos para la aprobación de 50 proyectos con más de 138 millones, lo que ha impactado o va a impactar en sectores estratégicos como lo es la agricultura, como es la energía, como la salud pública y en el sector hidráulico. El sistema de las Naciones Unidas, a través de sus agencias, fondos y programas, elaboró un plan de emergencia para enfrentar la pandemia en apoyo a nuestro país. Hasta la fecha se ha logrado movilizar 26 millones de dólares, los cuales se van a ir materializando en diferentes acciones en los próximos meses, es decir, una parte de este financiamiento se debe materializar en el año 2022. Se actualizó la cuenta bancaria para la recepción de donativos financieros a través del Banco Financiero Internacional y se creó una nueva cuenta con este fin.
Nuestro instituto mantiene vínculos con 1.653 organizaciones de solidaridad con Cuba en 155 países del mundo. Además de eso, existen 75 asociaciones de egresados, muchachos que han estudiado en Cuba y que una vez de regreso en sus países conforman asociaciones de egresados que forman parte también de todo este movimiento de apoyo a la Revolución Cubana. Nosotros podemos mencionar, por ejemplo, la campaña On Block Cuba, que surgió en Europa, surgió en Alemania y que tuvo una primera edición hace 2 años y ya en esta edición, este año, agrupó a un número de 121 organizaciones de solidaridad con Cuba en 27 países europeos, y es una campaña que va ganando fuerza con cada año. Hemos sido testigos de las caravanas, tanto en diferentes ciudades de Estados Unidos como en diferentes ciudades de Europa, de América Latina, caravanas de apoyo a la lucha contra el bloqueo, a que se levanten las sanciones, en un esfuerzo además muy bonito también de vínculo y cohesión entre los cubanos que residen en Estados Unidos y en otros países del mundo y el movimiento de solidaridad con Cuba.
Conforme crecía la solidaridad con la mayor de las Antillas, lo hacía también el entramado mediático asociado al discurso de la derecha que se incorporaba a las operaciones de subversión política contra el orden establecido en el país. El propio Parlamento Europeo se reunió no pocas veces para esgrimir violaciones al ejercicio de los derechos humanos en Cuba como intento de justificar una intromisión extranjera en los asuntos internos. Pero en ese mismo podio hablaron también quienes condenaron el bloqueo y defendieron el derecho de este pueblo a desarrollarse sin presiones externas.
We extend and reiterate our full support and solidarity with the struggling people of Cuba.
Για δεύτερη φορά, ο ακροδεξιός συνασπισμός μέσα από τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης επιχειρεί να απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση της Κούβας, δήθεν κοπτόμενος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική σταθερότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας που βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Ευρώπη από το καλοκαίρι του 2017 μέσα από τη Συμφωνία για Πολιτικό Διάλογο και Συνεργασία.
Las 245 sanciones que el gobierno Biden mantiene y refuerza, que privan al pueblo de medios, bienes y servicios imprescindibles, que se levante inmediatamente el bloqueo criminal.
El gobierno cubano, fruto de la heroica revolución, pone al ser humano en el centro de la acción política, social y económica. No mercantiliza con los derechos, como sí se hace desde este lado del mundo, en especial durante la pandemia. Esto hace de Cuba un ejemplo de respeto a los derechos humanos, aunque a su señoría no les permitan admitirlo.
Congresistas y líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apoyan avanzar hacia una normalización de las relaciones con Cuba. Ese es uno de los puntos expresados en una carta dirigida al presidente Joe Biden sobre los efectos humanitarios de la política de máxima presión creada durante el mandato de Donald Trump y continuada sin cambios a lo largo de 2021. En la carta, los congresistas piden a Biden tomar acciones humanitarias inmediatas, como Naciones Unidas ha pedido repetidamente, para suspender las regulaciones estadounidenses que impiden la llegada de comida, medicinas y otras formas de ayuda al pueblo cubano. También solicitan eliminar todas las restricciones a las remesas familiares. Entre las recomendaciones se menciona la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana con todo su personal y los servicios consulares,
En el mes de julio, parlamentos y partidos políticos emitieron declaraciones y llamaron a sus respectivos gobiernos a defender el derecho de los cubanos a la autodeterminación. Entre ellos, el Partido Suizo del Trabajo, el Comité Central del Partido Comunista de Rusia, el Partido de los Trabajadores de Finlandia y el Partido Comunista de Belarus. También desde China, Laos y Vietnam llegaron mensajes en apoyo al Parlamento cubano. En América Latina, la Unidad Popular y la Asamblea Nacional de Venezuela, el Partido del Pueblo de Panamá, la Asamblea Plurinacional en Bolivia y el Grupo Parlamentario de Izquierda del Parlamento Centroamericano. En noviembre, la Bancada Progresista del Parlamento de Mercosur, la Liga Parlamentaria Amistad Perú-Cuba, el Frente Guazú de Paraguay y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena de México. A este último pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó el rol de Cuba en la paz y la unidad regional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
El ALBA ha sido una casa buena para soñar grandes proyectos, para levantar la voz colectiva de nuestros países y que juntos esa voz se haga sentir como se ha hecho sentir en la Organización de Naciones Unidas.
En esta crisis de la COVID y económica y social, Cuba fue la primera que ir a Santa Lucía a ayudarnos con la brigada Henry Reef, que incluyó 2 fisioterapeutas, 2 ingenieros biomédicos, 17 médicos y 19 enfermeras. Nuestro éxito en contener la diseminación del virus se debió en parte al apoyo brindado por el equipo médico cubano, pero esto no es nuevo. Durante años, presidente, el gobierno cubano ha desempeñado un papel esencial en la formación de buena parte de nuestros propios profesionales de la salud.
Cuba, indiscutiblemente, que es el mejor ejemplo de lo que significa la dignidad. Una nación sola ha sabido no solamente resistir, sino también crear, aportar.
Cuba ha ayudado a más de 39 países en el mundo. Sin la ayuda de Cuba, Antigua y Barbuda y muchos otros países, no hubiesen podido contener la pandemia de la COVID-19 ni tratar a los infectados. Debemos aplaudir el bien cuando se hace el bien y no desestimularlo.
Deseo expresar nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo nuestro reconocimiento al pueblo cubano, a su gobierno, por tanta solidaridad. Solo en el sector de salud llegaban a más de 400.000 médicos cubanos los que han prestado sus servicios en 164 países. Una cruzada sin precedentes en medio de la concepción martiana que patria es humanidad.
Hasta aquí nuestro primer programa de este año 2022 de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos, estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformación.com. cuba.tv. Te animamos a apoyar económicamente a este proyecto que quiere sobrevivir, que quiere seguir siendo un referente de consulta informativa frente a las grandes mentiras y medias verdades de los medios corporativos de comunicación sobre la realidad de Cuba. Hasta el próximo programa.